Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, Casino Mundial. Eso es en lo que ahora mismo se ha convertido la web. Hay casas de apuestas, dos en concreto, abiertas apostando sobre eventos reales. ¿Capturará o no a Maduro Estados Unidos? ¿Se invadirá o no Irán en los próximos meses? Por cierto, sí, un 70%. Las apuestas sobre eventos reales están servidas y las barbaridades de dinero que están moviendo ahora mismo plantean todo tipo de cuestiones. 1. Son adictivas, demasiado. 2. Son legales, hay información privilegiada, demasiada. Y 3. Y sobre todo, son rentables, hay que jugar a esta casa de apuestas. Hoy, Casino Mundial. Hoy, la nueva explosión en la red. Hoy, Kalshi. Hoy, Polymarket. Hoy, el casino del mundo.
Prediction markets
have exploded.
It's so entertaining.
Platforms like Polymarket.
Kalshi.
Polymarket.
If you had me saying potato on Polymarket, you just made a ton of money.
Esto es en lo que se ha convertido el mundo, en un casino mundial.
Last week you felt gas and we lost by 20.
At the barbershop, it's even worse.
Chicago's casas de apuestas, hoy les vamos a contar qué son, cómo funcionan, cómo enganchan y sobre todo cómo están llenas de información privilegiada que está haciendo a mucha gente muy, muy rica y que está dejando a mucha gente muy, muy en la cuneta. Y el gran nombre de ese casino mundial es este Polymarket. Polymarket es una especie de plataforma de apuestas que permite literalmente esto, apostar sobre eventos reales, tan simple como eso. Y esas apuestas, cada una de ellas tiene hasta su publicidad propia, como esta. Se puede apostar a ¿terminará la guerra mañana? Y probabilidades más o menos altas y, por tanto, más o menos rentables. Apuestas sobre eventos reales que se cobran y se pagan en criptomonedas y que son el sueño de economistas, la adicción de jugadores y, sobre todo, la pesadilla de los perdedores. Digo que tienen un nombre. Polymarket es la plataforma de apuestas líder, pero en realidad son dos. La otra es Kalshi.
If history has taught us anything, it's not to root against the underdog. Right, Peter?
No spoilers.
It pays to know what's coming.
Porque Polymarket es la casa de apuestas para eventos reales. Kalshi se está convirtiendo en la casa de apuestas deportivas. Y las dos funcionan exactamente igual. Kalshi ha explotado en usuarios de 600.000 a principios de 2025 a 5 millones de usuarios haciendo apuestas en la última fecha publicada, el 9 de febrero, según los datos de Sensor Powers. El 90% de esas apuestas, apuestas deportivas. Y las dos compañías, Kalshi y Polymarket, pretenden salir a bolsa con una valoración de 20.000 millones de dólares.
Root against the underdog. Right, Peter?
No spoilers.
It pays to know what's coming.
Check the group chat!
To chart your own course.
I'm sure that's nothing.
Because the one in a million long shot.
Esto funciona así. Cuanto más extraña la probabilidad, más alto el retorno. Y lo que se apuesta es literalmente a esto. ¿Invadirá Estados Unidos Irán? ¿Sí o no? El 70% ahora mismo de quienes están apostando dicen sí. Quienes apuestan ahora mismo tienen menos rentabilidad cuanto mayor es la probabilidad. Todo esto es el funcionamiento de dos plataformas que están explotando en número de usuarios y que, sobre todo, están corriendo a mucha, mucha velocidad. Por ejemplo, uno, ¿qué va a hacer el Bitcoin dentro de 10 minutos? ¿Subir o bajar? se apuesta ya y la recompensa en 10 minutos. Hay 22 millones en juego en esa que es la apuesta más popular y la apuesta más adictiva. ¿Invadirá Trump Cuba? Apuesta ya, recompensa cuando vence el calendario apostado. O apuestas tan extrañas porque hay de todo tipo y condición como ¿regresará Jesucristo en 2026? Las probabilidades son del 3% aquí. O los pitufos obtendrán una puntuación en los cines de más de 6 puntos. Las probabilidades aquí del 26%. Estas son las plataformas. Todo esto es el quién. Sus fundadores, Shane Copeland, defienden que sirven realmente para sondear estados de opinión.
It's a site where you can basically bet on current events. Some sort of question about the future, like an election. And as a result, when a ton of people are betting,
diciendo que permiten apostar, por ejemplo, para las elecciones y que son más precisas que las encuestas.
It's the most accurate thing we have as mankind right now, until someone else creates some sort of super crystal ball.
Y que es lo más certero hasta que se cree una super bola de cristal. Y es verdad que ese qué y ese quién, Polymarket, Kalshi, son el sueño de los economistas, porque permiten poner precio a todo y poner probabilidad a todo, cuantificarlo, todo. Eso es verdad. Pero esto no es ni mucho menos su razón de ser. Son, sobre todo, una forma extraordinaria para esas plataformas de ganar dinero a través de comisiones por apuestas y son, sobre todo, una obsesión juvenil, porque se están dirigiendo especialmente a un público joven, a un público adolescente. Y el cuánto, y esto es lo que se juega aquí, el cuánto es extraordinario. Polymarket movió el año pasado 6.000 millones en apuestas. 6.000 millones. El año anterior había movido solo 63. La explosión ha sido brutal, de por mil. Y son una pesadilla económica para quienes apuestan porque el 70% de los jugadores pierde dinero. Pero el 30% se convierte en apóstol eterno de estos dos nombres. Son un enorme negocio para ganadores y plataformas y son una pesadilla moral para todos los demás, porque hay todo tipo de apuestas. ¿Cuánto tardará en morir un bombero? Esto es real. Polymarket ha hecho esa apuesta y se ha disculpado por ella después. O ¿cuántas hectáreas se van a quemar en un determinado incendio? Eso también es real.
There was a Polymarket bet about how many acres would burn in the LA wildfires. Some have labeled it like arson markets. Someone could, in order to win that, try to burn more acreage.
There were a lot of conversations about it. And ahí, Citizens Go lo hacía aquí en Punto de Fuga, quien dice, este juego de apuestas es arriesgadísimo moralmente. Tú puedes apostar cuántas hectáreas van a quemar y después quemarlas tú.
These are really small markets and there's tons of markets. And I understand this is really sensitive.
Así que son efectivamente un enorme negocio económico y una enorme pesadilla moral, pero sobre todo son una pesadilla legal, porque lo que hay es un obsceno uso de información privilegiada en cada apuesta. Por ejemplo, Rico Suave 666 es un nombre real, es un caso real, ha ganado $150,000 este pasado verano, justo antes de esto. Rico Suave apostó la hora exacta a la que se iba a producir el ataque de Israel sobre Irán. Rico Suave parece ser un militar israelí. Y es solo uno de los muchos ejemplos que hay. Un usuario anónimo ha ganado más de $400,000 apostando a esto.
Well, ousted Venezuelan president Nicolas Maduro has arrived at a Manhattan courthouse where he is to face charges of
la captura de Nicolás Maduro. La cuenta empezó apostando $96 y fue subiendo posiciones poco a poco. Horas antes de que se capturara a Maduro, había apostado $34,000. El resultado, 410,000 en beneficios. $150,000 ganados con la guerra de Israel. 400.000 ganados con la captura de Maduro. Se han disparado también las apuestas a favor de María Corina Machado y su premio Nobel, justo antes de que le concedieran el premio Nobel. Citizens Go, aquí en la SER, decía claramente: hay un sesgo, hay un uso de información privilegiada.
It really looks like someone with inside information, and that would be someone within the Trump administration, you know, knew what was about.
Alguien dentro de la administración americana sabía, ha jugado y se ha lucrado con ello.
Was about to happen and realize they can cash in big time on the prediction markets.
Y han hecho caja en los mercados de predicciones. Todo esto, esta combinación ahora mismo convierte esto en un enorme lucro económico para quien lo aprovecha y en un enorme riesgo económico para todos los demás, porque para colmo todo este pastel tiene una enorme guinda. Hay un vacío legal absoluto en torno a él. La información privilegiada la vigila la SEC, la Securities Exchange Commission en Estados Unidos, cuando se produce sobre acciones, cuando se produce en Wall Street. Pero cuando se trata de otros activos, de dinero, no hay nadie al volante. Las exigencias son mucho más laxas, sobre todo si Polymarket, Kalshi, tal como es el caso, están ubicados en paraísos fiscales, sobre los que Estados Unidos no tiene jurisdicción. Y para colmo, además de ese vacío legal, tienen un enorme mayúsculo conflicto de intereses. Las plataformas están ganando dinero para el círculo de Trump mientras cuentan con la asesoría del círculo de Trump.
The fact that Donald Trump Jr., Donald Trump's son, is also an advisor to some of these prediction
markets. El hijo de Donald Trump es asesor de esos mercados de predicción. Así que, lógicamente, los reguladores nombrados por Trump dicen que todo está en orden, incluida la vinculación del hijo de Trump a esas firmas.
These are designated contract markets like any other. We've regulated these markets for many, many years, for decades.
Este es el tamaño de la jugada económica, 20.000 millones. Este es el tamaño de los riesgos. Y a partir de aquí hay debates morales infinitos. Ya saben que este es el espacio de otra cosa, la letra de la ley y sobre todo la del balance económico, la del dinero. Así que el debate está abierto. ¿Por qué no prohibirlos si hay quien se está lucrando con ellos? Hay tres argumentos de quienes están diciendo no pueden prohibirse y los tres están literalmente arraigados en la economía y en la ley. El primer argumento es legal, la jurisdicción. Estados Unidos no puede prohibir lo que está fuera de Estados Unidos, aunque el Reino Unido sí lo ha prohibido enteramente. El segundo argumento es un argumento de mercados. En las acciones se recauda capital para financiar empresas. Si hay información privilegiada, se daña a otros jugadores, pero se daña también a las compañías, a la posibilidad de que todas las empresas crezcan. Así que lo que se hace es blindar un ecosistema, no del riesgo en sí, sino del contagio. Esto es lo que quienes argumentan no se puede prohibir dicen marca la diferencia entre los mercados de predicciones, estas casas de apuestas y las bolsas. Y luego hay un tercer argumento social. Los mercados de predicciones es verdad que generan riesgos, pero también generan lo que se conoce como externalidad positiva. Publican información y son capaces de predecir, por ejemplo, quién va a ganar unas elecciones. Prohibirlos sería el equivalente, dicen quienes las defienden, a prohibir las encuestas. Así que, ¿qué se está haciendo? Se están prohibiendo algunos usos muy concretos. Por ejemplo, en Estados Unidos se está prohibiendo a los funcionarios utilizar esa información.
Come on, guys, wake up. There's some highly suspicious trading going on here, and it's time you look into it. The CFTC may be evaluating.
Y se está instando a los reguladores a que vigilen ese uso de información privilegiada, porque se dice los empleados públicos, militares que conocen una operación determinada antes de que se produzca, no pueden utilizar información pública en su puesto público para engordar sus bolsillos privados.
That very few people have gotten very wealthy using insider information on the futures market.
Mientras ese debate se resuelve, la pregunta está servida. se puede, se deben prohibir estos mercados de predicciones, estos sitios de apuestas. Juan Carlos Higueras, vicedecano de EAE Business School, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Digo que hay mil debates morales, vamos a dejarlos de lado y vamos a los legales y a los económicos, que son los nuestros. ¿Se deben, se pueden prohibir Polymarket, Calci?
No, no se puede prohibir porque no se le pueden poner puertas al campo. Es decir, cuando estamos hablando de tecnología, de negocio que funciona a nivel global, es prácticamente imposible, y menos cuando no hay jurisdicción sobre el mundo mundial, ¿no? Es muy complicado.
Pero si hay un uso clarísimo de información privilegiada aquí y hay un riesgo moral, un riesgo de decir, bueno, sé que voy a poner mi dinero y que probablemente alguien me va a desplumar. ¿El riesgo es solo privado?
No, hay riesgos siempre privados y públicos. Lo que pasa que el uso de información privilegiada, eso ya está perseguido en general en los mercados de valores. El tema aquí es que, ¿dónde está la jurisdicción para perseguirlo? Es el problema que hay, porque estamos hablando de todo el mundo, y en el momento que tengas usuarios que están en determinadas jurisdicciones, pues no vas a poder hacer gran cosa.
Ahora mismo hemos visto cómo los volúmenes de negocio de esas dos plataformas han saltado de 60 a en torno a 6.000 millones en apenas un año. ¿Esto va a seguir creciendo?
Pues yo estoy convencido de que sí, porque es un negocio que engancha, genera atracción y engancha mucho, ¿eh? Engancha, precisamente estaba comentando, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Porque yo diría que es una mezcla de dinero, de incertidumbre, de competición y sobre todo de actualidad, ¿no? Y hay siempre un mecanismo psicológico de esa recompensa variable. Ves que, de alguna forma, tienes razón, que en el fondo atrae porque hace creer al usuario que no está apostando, sino que está descifrando el mundo. Y mezcla dos adicciones, sobre todo los más jóvenes, ¿no? La necesidad de tener razón y luego la tentación de ganar dinero con ello.
Pero con estos volúmenes que está moviendo, ahora mismo cada una de esas dos compañías se valora en torno a 20.000 millones. ¿Podemos pasar de tener riesgos particulares, problemas particulares, a tener un riesgo sistémico?
Es un mercado. Yo, tanto como riesgo sistémico, yo no lo vería. Pero efectivamente que pueden entrar en un riesgo sistémico privado en ese sentido, ¿eh? Porque al final de cuentas esto es casi como una casa de apuestas, pero con un barniz tecnológico basado en blockchain y en contratos inteligentes, ¿no? Y efectivamente hay riesgos en todo esto, ¿eh? Pero vamos, yo no diría un riesgo sistémico, ¿eh? Hay riesgos financieros, pero para la persona que puede perder su dinero. Hay riesgos de manipulación, hay riesgos regulatorios, ¿no? Y luego está el riesgo ético y reputacional, pero de ahí a un riesgo sistémico, yo no lo veo.
Hemos tenido una última y son las zonas grises. Hemos vivido una situación muy, muy complicada. Calci, Polymarket, las dos juegan a cuestiones binarias, sí o no. Ocurrirá o no ocurrirá un evento. Y hemos visto un escenario, la Super Bowl.
The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 60 Halftime Show.
En la que se planteaba una apuesta y era Cardi B, ¿actuará o no actuará? La rapera sí hizo un cameo en el espectáculo donde bailó, pero donde no cantó.
Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra.
Calci está planteando cuál es la solución a esto. Ha habido exactamente lo mismo con cuestiones como la invasión de Irán. Ha habido cuestiones como los ataques de Israel. Digo que en los negocios no cabe en lo moral, pero hay cuestiones que son tan subjetivas que dejan apuestas abiertas.
No, indudablemente hay un problema moral Hay dos problemas, hay varios problemas. El uno es lo que estabais comentando, las sombras estas, que es lo que se llama el riesgo de resolución, porque hay que definir muy bien cuál es el resultado final que se premia y cuáles no, y para eso en principio estarían los contratos inteligentes, pero efectivamente hay muchas sombras, pero sobre todo el riesgo es el aspecto moral y ético, ¿no? Porque se está jugando con, en algunos casos se está jugando con desgracias humanas, y eso es lo que realmente se está cuestionando, ¿no? ¿Hasta qué punto pues hacer eso pues tiene o no tiene cierto sentido, ¿no? Sí. Es decir, de alguna forma, quizá la crítica más fuerte, ¿no? Una cosa es leer expectativas de los mercados, de qué va a pasar con el petróleo, si va a cantar alguien o no, y otra cosa es apostar sobre tragedias humanas o tensiones geopolíticas. Ese es el debate ético que efectivamente está creciendo.
Claro. Si jugamos a este tipo de apuestas, podemos jugar a profecías autocumplidas. Yo apuesto, este es el riesgo, yo apuesto a que va a querer arder algo y yo le prendo fuego para que arda.
Pues sí, claro, por supuesto, tú puedes ocurrir eso. Por supuesto. Sí, ese es el problema y ese es el dilema moral que tiene. Efectivamente, pues, se puede ganar porque condicionas y buscas que efectivamente se cumpla.
Vicedecano de EAE Business School, Juan Carlos Higueras, hoy radiografía de esto, Polymarket, Calci. Gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Prediction markets
have exploded. Hoy, Polymarket, Calci y el dinero que están moviendo y arriesgando.
Hora 25 de los Negocios. Cadena SER.
I think it's close to over. Yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what?
La guerra está muy cerca de terminar. Estas palabras son las que han congelado al mercado. De momento, hoy, fuera nervios, el petróleo más o menos estable, las bolsas más o menos quietas. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué hemos hecho aquí?
Bueno, pues las bolsas empezaban el día en positivo. Es cierto que han terminado cayendo del lado rojo, pero ligeramente. El IBEX cede un 0,5% y pierde los 18.200 puntos. Cierra exactamente en los 18.190.
Las bolsas americanas paradas también, ligeros rojos, ligeros verdes, pero Ignacio Canto, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Los mercados empiezan a leer la guerra ya ha pasado lo peor?
Bueno, este suele ser el efecto. Yo veía una tabla, poco después de iniciarse el conflicto, veía una tabla de este tipo de conflictos y normalmente ha habido veces que ha habido caídas más pronunciadas, pero si no, pasados los 10-15 primeros días y sin una consecuencia, y no digo que esta sea pequeña, pero bueno, la Asociación de la Energía nos decía el otro día que hay una disrupción de 8 millones de barriles, que no es poco, pero es un 8%, menos de ese 15-20 que se nos hablaba. Entonces, bueno, pues el mercado se empieza a acostumbrar y lo normal es que llegue un acuerdo. También es verdad que tras la tregua, las fallidas negociaciones, pero no hay una ruptura total y parece que tampoco están cayendo bombas últimamente ni por un lado ni por otro, ¿no? O sea que efectivamente la tregua se mantiene por ambos bandos, ¿no? Yo creo que eso da tranquilidad al mercado y por eso estos dos días de bueno, un buen lunes bueno y un martes pues un martes bueno también y un miércoles un poquito más tranquilo por eso, porque yo creo que ya estamos a la espera de que se confirme alguna de las buenas expectativas, ¿no? Y los resultados no están siendo malos, los empresariales, que también es importante que hemos empezado la época de resultados.
La vez anterior, la guerra de Irak, tres meses después, había dejado una subida del 12%. ¿Podemos esperar después de este conflicto subidas en la bolsa?
Bueno, yo creo que ayer tuvimos las previsiones del Fondo Monetario Internacional, bajaba un poco el crecimiento mundial, pero solo un poco y por el shock. Pero las expectativas de beneficios, la micro, digamos, es muy positiva para este trimestre en los resultados americanos y tampoco es mala para los europeos. Si eso se confirma, pues a lo mejor sí tenemos margen para que las bolsas puedan subir algo más de los niveles actuales. Entonces, pues podría ser que sí, sobre todo si además tenemos tranquilidad geopolítica, que esa es la que está por ver, que últimamente nos da mucho trabajo.
¿Cuánto más es algo más?
Bueno, pues nosotros estimamos que todavía, bueno, pues estábamos en hablar de que este año podía subir, pues eso, el típico 10-15%, lo digo típico, pero ¿qué es lo que esperamos que suban los beneficios? En Europa más en torno al 10, en Estados Unidos más en torno al 15, pero pues bueno, si estamos ahora más 2, más 3, pues nos podría quedar un 10% adicional, un 12.
Pues Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros y un saludo.
Está la factura de la guerra, seguimos pendientes hoy, el día en que nos hemos asomado al casino mundial. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.